raíz y razón de las normales rurales. Algunos veneros de la izquierda, a pesar del gran peso que han tenido en momentos decisivos y determinantes de la historia de nuestro país, son escasamente mencionados en los medios de comunicación y en los paneles de análisis político. Eso creemos que se debe a sus métodos contundentes de lucha, a sus planteamientos radicales y a su actuar en consecuencia. Es el caso, entre muchos otros, de las normales rurales. La tradición combativa y la mística de servicio a las comunidades de los maestros egresados de las normales rurales viene desde su origen. Hoy, el maestro Jorge Cázares Torres, destacado luchador por los derechos de los maestros y quien ha sido un pilar en la democratización del magisterio michoacano, nos da un panorama de cómo surgen estas normales como una necesidad de mejorar los niveles de educación después de la Revolución Mexicana, quiénes fueron algunos de sus principales impulsores y el efecto que tuvieron los principios de la educación socialista en ellas. Las normales rurales en sí vienen a cubrir un vacío en el proceso educativo de México, porque antes pues prácticamente no había escuelas, o había escuelas de un grado o de dos grados, y en algunos pueblos más o menos ya grandecitos, en las comunidades pequeñas no había nada, nunca pues, o sea, era producto de la colonia y de este retraso gigantesco. ¿Cómo surge esta necesidad? ¿Es el constituyente el que dice es necesario retomar la educación? ¿Es Obregón? ¿Es su secretario de Educación Vasconcelos? ¿Por dónde viene esta iniciativa del surgimiento y de la fundación masiva de normales rurales a lo largo y ancho de nuestro país?
Yo iría un poquito antes, Ricardo, desde el programa del Partido Liberal Mexicano, encabezado por los Flores Magón. Desde ahí ya se hablaba de que los mexicanos deberíamos tener acceso todos a la educación, ¿no? Y no a una educación rudimentaria, porque en aquel tiempo, en tiempos del porfiriato, se hablaba así de una escuela rudimentaria. Entonces decían ellos, ¿cómo rudimentaria? ¿No? Tiene que ser una verdadera educación, una verdadera escuela, donde a las maestras y a los maestros se les pague bien. Los Flores Magón fueron los primeros en reivindicar los derechos laborales de las maestras y de los maestros, que pues en aquel tiempo la mayoría habían sido formados en las primeras normales oficiales de México. Bueno, que en el caso del siglo XIX, la primera, según los datos históricos, fue la Escuela Normal Veracruzana, a instancias de Enrique C. Repsamen, ¿no? Que fue el director fundador de esa escuela en el año de 1886. Después fue aquí la Nacional de Maestros en 1887. Pero a pesar de que después se siguieron abriendo más escuelas normales en Jalisco, en Zacatecas, en Coahuila y en algunos otros estados, eran insuficientes, como dices tú, para atender pues a toda la población, que no era mucha la población, pero sí la mayoría estaban en el campo, estaban en el medio rural, ¿no? El propio Rafael Ramírez, egresado de la Normal Veracruzana, uno de los principales impulsores de la Escuela Rural Mexicana, él mismo decía, y lo dice en sus textos, que en aquel tiempo, en los primeros años del siglo XX, tres cuartas partes de la población vivían en el medio rural. Entonces, sí había muchos maestros que formar. Y entonces, recuperando esas demandas de los Flores Magón, toda esa ala radical que se mantuvo en medio de la Revolución Mexicana, y yo creo que sobre todo fue J. Mujica, el promotor, porque no es casual, Ricardo, que la primera normal rural se haya instalado en Michoacán, porque el gobernador era Francisco J. Mujica en esos años, entre el 22, sí, estuvo muy poco tiempo como gobernador, entre el 21 y el 22 fue gobernador de Michoacán, pero él, incluso algunos historiadores comentan que antes de Tacámbaro, él buscó que se abriera una en La Piedad y otra en Aguililla, ahí por la zona de Apatzingán. Es decir, él estaba consciente de que era necesario abrir muchas escuelas normales y sobre todo en el medio rural, ¿no? Entonces, eso es lo que te puedo contar respecto a quiénes fueron los principales promotores e impulsores. Sí, ya vino después José Vasconcelos, junto con Moisés Sáenz y después con Rafael Ramírez, que hicieron ahí mancuerna también para desarrollar las misiones culturales y las normales rurales, las casas del pueblo, todo esto.
Cuando asume el poder después de Obregón, Plutarco Elías Calles tenía un paquete muy, muy fuerte de a quién iba a nombrar secretario de Educación. Y se trae a un tabasqueño, José Manuel Puig Casaurang. ¿Hay alguna mención de él? Porque estaban fundando misiones culturales o escuelas en lugares muy, muy apartados, en las serranías indígenas.
Sí, el mismo maestro Isidro Castillo Pérez, en esta investigación que hace sobre la educación en México, en uno de sus tomos, me parece que es el tomo 4 o 5, donde habla de esa etapa de la educación desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, y sí habla de este secretario de Educación. Puig le reconoce también todo lo que promovió. En el tiempo de Plutarco Elías Calles se dio un impulso importante a la educación rural, a las normales rurales, pero además abrió centrales campesinas, escuelas regionales campesinas, se les llamaba, o centrales campesinas, que intentaban esto entre formar maestros, pero también promotores para el desarrollo rural, ¿no? Para promover mucho el desarrollo en el campo. Claro, pero nosotros reconocemos los normalistas rurales como la época de oro del normalismo rural, el periodo del sexenio del general Lázaro Cárdenas del Río. Fue cuando hubo mayor impulso, no solamente en número, en cantidad de normales rurales fundadas, sino también apoyo por parte del gobierno federal, ¿no? Llegaron a haber cerca de 40 normales rurales en todo el país. Lamentablemente, después de este sexenio, con la llegada de Ávila Camacho, viene el primer golpe duro a las normales rurales, en donde se cierran muchas de ellas. Y así podemos comentar hacia adelante, hasta la época actual, en donde las normales rurales siguen resistiendo.
Yeah.
Estamos escuchando la palabra del maestro michoacano Jorge Cázares Torres con el tema de las normales rurales y su principal organización, la FECSUM, la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Una pregunta obligada porque tengo pues este desconocimiento. ¿De dónde vendrá la influencia en las normales de ser de izquierda? ¿Cómo es que las ideas socialistas y comunistas llegaron a las normales rurales para nunca irse?
Sobre todo fue en este periodo que comento de la educación socialista. Y ahí tiene que ver justamente el surgimiento, la fundación de la organización estudiantil de las normales rurales. Me refiero a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, que se fundó en junio de 1935, o sea, en pleno auge de el gobierno cardenista. ¿Por qué los normalistas rurales asumen en su organización denominarse campesinos socialistas de México? Por esta influencia importante de la educación socialista. Porque asumían que efectivamente nuestro país tendría que avanzar hacia lo que llamaba Rafael Ramírez el colectivismo social, ¿no? Y el propio Rafael Ramírez llegó a convencerse de que era importante defender la educación socialista. Él la defendió después de que tuvo una evolución en donde sí promovió mucho el integracionismo de los pueblos originarios, pero después terminó reconociendo que era importante respetar y reconocer, en este caso, la diversidad de los pueblos originarios, pero sobre todo la educación socialista. Por eso la FECSUM hasta ahora así se sigue denominando, Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y claro, vendría ya después la influencia del Partido Comunista, ¿no? El Partido Comunista Mexicano y todas las luchas que se dieron en los años 30, los años 40, los 50 sobre todo, ¿no? Con Otón Salazar, que fue miembro, que fue egresado también de Norma Rural. Él estuvo en Ayotzinapa, pero terminó creo en la de Huastepec. Antes en Huastepec, Morelos, había una normal rural, que fue de las que empezaron a desaparecer desde Ávila Camacho. Pero el golpe más importante fue en 1969 por Díaz Ordaz, después de la masacre del 68. De 30 normales rurales existentes en aquel tiempo, la mitad desapareció. La mitad las canceló, las cerró por intervención directa del ejército, Díaz Ordaz.
Descúbranse la cabeza. Maestra Alma, con mucho respeto, le invito a ponerse en un lado mío. Si gusta, claro. Con el puño izquierdo en alto y a la cuenta de tres, entonemos el himno Venceremos. Una, dos, tres.
Desde el hondo crisol de la patria se levanta el himno popular.
Están celebrando justo en estos días los 90 años de existencia de esta organización que también se reconoce la más longeva del movimiento estudiantil en América Latina. Y yo creo que todos debemos de agradecer que esta organización se mantenga. Todos debemos de promover que se fortalezca además. Porque fortaleciéndose la FEXUM, se fortalecen las normales rurales, se fortalece el normalismo en general en México y se fortalece la educación pública y todo lo que tiene que ver con las luchas sociales en nuestro país.
Maestro Jorge Cázares Torres, muchísimas gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ti, Ricardo.
Por tu palabra.
Venceremos, ni cadenas habrá que romper. Venceremos, venceremos, la miseria sabremos vencer.
Hemos escuchado hoy al maestro Jorge Cázares Torres platicarnos sobre el proceso de formación de las normales rurales, mencionando a algunos de sus principales impulsores. Lo acompañamos con la guitarra del gran músico michoacano Joaquín Pantoja y algunos coros de las normales entonando el himno Venceremos, el cual han adoptado y modificado la letra para mencionar la lucha de los maestros. En la asistencia de producción, atención a las redes sociales y elaboración del cartel del programa, Diana Teresa Colín González. Raíz y razón, una serie a cargo de un servidor, Ricardo Montejano del Valle.